tengo el privilegio de traer la palabra del Señor. Así que les invito a que podamos todos juntos inclinar nuestros rostros y orar al Señor para que bendiga su palabra. Amado Señor, estamos delante de tu presencia. Padre, vos estás sentado en tu trono inconmovible, teniendo dominio absoluto sobre toda la creación. En tu soberanía nos has traído a cada uno de nosotros para alabar tu nombre y oír tu voz. Y mi oración, Señor, es que tu voz sea quien hable a través del sermón. Señor, que tu Espíritu Santo, Dios poderoso, que transforme los corazones, traiga convicción de pecado, traiga arrepentimiento, nos conceda el ver a Cristo cada vez más hermoso y maravilloso, y aquellos que están en este lugar que aún no han nacido de nuevo, que el Espíritu Santo pueda abrir sus corazones y darles vida, y a través del sermón la voz de Cristo pueda ser oída, a cuya voz los muertos resucitan, Señor. Padre, pido por tu gracia para todos nosotros, que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Seguimos en Primera de Samuel. Así que les invito a abrir sus Biblias, Primera de Samuel. Hay una ocasión donde vemos en los evangelios a Jesús en el capítulo 16 de Mateo, versículo 15, él empieza a preguntar en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Eso era lo que las personas al ver las obras de Jesús estaban concluyendo. No estaban concluyendo que él era el Mesías, pero decían, bueno, es Juan el Bautista, es Jeremías, es la reencarnación de Elías, es muchas cosas, un profeta. Reconocían a Jesús como un profeta de Dios. Pero Jesús se detiene y le pregunta a sus discípulos y les dice, bueno, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Normalmente vamos a ver que las personas en general, cuando se les pregunta quién es Jesús, van a tener respuestas diferentes. Algunos van a pensar que Jesús es una estampita más, un amuleto más que puedo añadir a mi estantería de dioses o de personas que actúan a mi favor, deidades que actúan a mi favor. Otras personas podrán decir que Jesús, bien, era el primer comunista que buscaba que todos tuvieran las cosas en común. Otros pueden decir que Jesús era un loco porque se llamaba a sí mismo Dios. Otros que simplemente Jesús era un ser con una iluminación superior al resto que nos daba un camino para meditar y para acercarnos más a la deidad. Incluso en contextos evangélicos o cristianos, uno puede encontrar respuestas distintas a la pregunta, ¿quién es Jesús? Algunos y la gran mayoría van a poder afirmar cosas como es el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, pero no podrán responder que es el Señor de sus vidas. No podrán responder que es a quien necesitan rendir su adoración y rendir todo su ser, como cantábamos hoy. Normalmente tendemos a olvidarnos, tendemos a no entender bien cuál es la identidad y el poder de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Y quién dijo él que era? El Mesías, el Hijo de Dios, la imagen visible del Padre, el único camino de verdad, de vida. Nadie podría ir al Padre si no es a través de él. Él iba a entregar su vida para que los que crean en él puedan ser salvos. Jesús dio a sí mismo, él dio de sí mismo la revelación de quién era su persona y la cual nosotros debemos creer. Pero tendemos a no saber con quién estamos tratando cuando nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la identidad y cuál es el poder del Dios que nos acercamos y del cual estamos hablando? Y esto tiene todo que ver con el capítulo 5, 6 y 7 de Primera de Samuel. Porque vamos a ver en Primera de Samuel la incógnita. ¿Quién es este Dios? ¿Qué poder tiene este Dios? ¿Cuál es la identidad de este Dios? Y vamos a ver si recordamos y hacemos una vuelta atrás al sermón que dio Greg acerca de qué estaba ocurriendo en este momento en la historia. Y básicamente comienza con una gran batalla entre los filisteos y los israelitas, donde Israel cae delante de los filisteos. Entonces los ancianos de Israel se empiezan a preguntar y dice: ¿por qué nos ha derrotado el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Israel, tomando el arca de Dios como su amuleto de la buena suerte, como este objeto o herramienta que va a marcar la decisión de ganar la batalla. Y por el otro lado tenemos a los filisteos en el capítulo 8 del versículo 4 diciendo: ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a los egipcios en el desierto, hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Entonces tenemos por un lado el pueblo de Israel diciendo: bien, ¿cómo podemos derrotar a los filisteos? Traigan el arca y vayamos con el arca, porque el arca nos va a dar la victoria, porque Dios está de nuestro lado. Vamos con Dios, vamos con el arca, con el poder de Dios a nuestro favor. Y por otro lado tenemos a los filisteos temblando ante el poder de este Dios y diciendo: los israelitas metieron el arca a la batalla, hemos de perecer. ¡Ay de nosotros! Porque caerá el poder de Dios sobre nosotros como cayó sobre los egipcios con las plagas. Pero ¿qué dicen los filisteos? ¡Cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos! Hay todo como un discurso de esas películas de guerra donde se para el capitán y dice: sean hombres y vamos a la batalla y vamos a vencer. Y salieron a la batalla. Y como vimos claramente, ¿qué ocurrió? Ninguno de los dos tenía razón. Ninguno de los dos entendía qué Dios era este y qué poder tenía este Dios. Porque los israelitas cayeron. Y la mortandad, versículo 10, fue muy grande. Pues de Israel cayeron 30.000 soldados de a pie. Y el arca de Dios, este precioso tesoro que tenía el poder para ganar, fue capturada en las manos de los filisteos. y este liderazgo pasivo, corrupto, de Ofni y Finés, que se sumaron a la locura de llevar el arca, y de Lee y su pasividad de que transporten el arca y la saquen del tabernáculo como si fuera un objeto simplemente para ganar victorias, mueren ese mismo día. Unos en el campo de batalla, y Elí, al recibir la noticia, cae y muere. Y se cumple la palabra de Dios, porque Dios había prometido en capítulos anteriores que iba a juzgar la casa de Elí. Y le había dicho en el capítulo 2, verso 34, Ofni y Finés, en el mismo día morirán los dos. Este es el Dios que cumple su palabra y está mostrando su juicio a este liderazgo corrupto. Entonces llegamos al episodio final del capítulo 4, donde la nuera de Elí, por la noticia, de repente empieza a entrar en un trabajo de parto y da luz a su hijo, y en el medio de la muerte dice que llamó al niño Ikabod, que quiere decir que la gloria de Dios se ha ido, que no hay gloria, que es sin gloria, la gloria se ha exiliado de Israel. Se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Se ha ido la gloria de Israel por el arca, por este trofeo dorado con querubines. Entonces llegamos a ese momento, al capítulo 5, donde los filisteos, si vienen conmigo al versículo 1, filisteos toman el arca de Dios, presten atención, toman el arca de Dios y lo llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces, un poco de geografía en ese momento. Silo, miren mi mano, imagínense el mapa. Lo voy a hacer lo más sencillo posible. Silo está acá arriba. Entonces, acá está el pueblo de los filisteos y vienen a la batalla. Capítulo 4 tenemos la batalla que se encuentran acá arriba en Acfe y en Ebenezer. Acá están los israelitas en Ebenezer, acá están los filisteos. Entonces se encuentran en la batalla, ¿y qué pasa? Pierden los israelitas, vuelven a Silo, agarran el arca, la traen al campo de batalla y vuelven a pelear. ¿Qué pasa? Son derrotados. Los israelitas vuelven para atrás con una gran mortandad y los filisteos toman el arca y se van al medio de su territorio, al corazón de su territorio, a la gran ciudad de Asdod, y agarran este trofeo de guerra y van al templo de su dios Dagón, entran al templo de su dios y colocan el arca del Señor como un triunfo, como un trofeo de guerra. Y no solo eso, ¿qué están diciendo con esto? Porque los filisteos, así como las otras naciones que eran politeístas y creían en dioses que actuaban en medio de la cosecha, en medio de la fertilidad de los ríos, del desborde del Nilo, etcétera, los filisteos también creían que cuando ellos iban a la batalla, no solamente ellos iban, sino que era una batalla entre el dios de los filisteos y el dios de Israel. Entonces los israelitas toman este pensamiento, trayendo el arca y diciendo, bueno, ahora vamos a ganar. Y cuando los filisteos por fin derrotan a estos dioses que habían hecho grandes señales contra el pueblo egipcio, toman el arca con un pecho hinchado de orgullo y la traen al templo de Dagón y dicen, no solo vencimos a los israelitas, sino que nuestro Dios venció a su Dios, y ponen el arca como un trofeo en el templo de Dagón. Y ahora, cuando nos movemos al capítulo 5, los israelitas quedan en su lugar, en su región, con su derrota, y la cámara se mueve de Silo y de Ebenezer hacia abajo, a la ciudad de Asdod, y hace zoom en el templo de Dagón, de qué está ocurriendo en ese lugar. Versículo 2. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Versículo 3. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. ¡Wow! ¿Qué es esto que está ocurriendo? ¿Qué es esto que está ocurriendo? Donde de repente, al levantarse a la mañana, este trofeo de guerra que es símbolo de la derrota de Israel, ahora nuestro Dios que venció la batalla está inclinado, rostro en tierra, delante del arca. Y si fijan, algunas traducciones de la Biblia van a cambiar la palabra que usan ahí, porque en el versículo 1 dice que los filisteos tomaron el arca del Señor. Los filisteos llevaron a Ebenezer el arca. Los filisteos tomaron el arca. Los filisteos introdujeron el arca y los filisteos pusieron el arca. Hasta ahora el arca solamente es un objeto pasivo que se está trasladando en el poder de los filisteos. Pero cuando vemos en el versículo 3, el narrador cambia la palabra y dice que ahora es el arca del Señor. No solo el arca de Dios. No es simplemente el arca de dioses. Es el arca del Señor. Y esta palabra Señor, o quizás algunos tienen Jehová o tienen Yahweh, es el nombre del pacto de Dios, el nombre con el cual Él se revela a su pueblo, el nombre con el cual Él se manifiesta su poder. Entonces Israel ha estado en la derrota, los filisteos han tomado este trofeo, pero no se han dado cuenta de algo. No están conociendo la identidad del Dios al cual se están metiendo, con el cual se están metiendo. Y no están conociendo el poder que tiene este Dios. Y Dios va a mostrar su poder. Entonces tomaron a Dagón, que resulta ser el Dios que les dio la victoria. Todo esto tiene hasta un poco de humor, porque toman a Dagón, que es el que le dio la victoria, y lo ponen otra vez en su lugar. Lo acomodan a su gran Dios. Versículo 4. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. De nuevo, Dios lo volvió a poner. No sabemos qué pasó la noche, pero la mañana amaneció ahí, Dagón inclinado ante el arca del Señor. Pero no solo eso, dice, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. No solo estaba ahí Dagón tirado, sino que Dios le había cortado la cabeza a la estatua y había cortado sus manos. Y de Dagón solo queda el tronco. Es hasta un humor que el narrador está usando en este lugar. ¿Dónde está el Dios de los filisteos? Tirado en el piso, sin cabeza, sin manos, solo le queda el tronco delante del arca del Señor. Versículo 5 dice, por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón, ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Versículo 6, y presten atención a lo que va a decir ahora. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod. ¿Quién comienza a mostrar su gloria en este momento? Recordemos que los israelitas dijeron, se fue el arca del Señor, se ha ido la gloria de Israel. He aquí la gloria de Israel. Un Dios vivo, único, verdadero, Dios sobre todos los dioses, Dios sobre todas las cosas, todopoderoso, que no necesita de Israel para mostrar su gloria. Nosotros vemos a lo largo de la Escritura y en el libro de Deuteronomio también vemos que Dios escogió a Israel para mostrar su gloria. Dios escogió a este pueblo terco porque Él amó a este pueblo y les dio sus promesas. Pero no porque Israel hiciera de Dios algo grande. Dios no necesita a nadie para ser Dios. Y Él lo va a demostrar. Porque si Dagón ahora yace tirado en el templo, con las manos quitadas de su cuerpo, con la cabeza tirada en el suelo, si Dagón ya no tiene manos, la mano del Dios poderoso ahora se hace fuerte sobre los filisteos. Ahora comienza la verdadera muestra de la gloria de Dios. Donde Dios va a enjuiciar a este pueblo por meterse con él mismo, por meterse con su pueblo. Los filisteos tomaron el camino de desafiar a Dios, y los israelitas tomaron el camino de presumir de Dios, del poder de Dios. Y ahora vamos a ver ¿Qué responde Dios a esto? Entonces, versículo 6, y los desoló y los hirió con tumores, tanto en Asdod como en sus territorios. Y cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron, el arca de Israel, del Dios de Israel, no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. O sea, sálvennos a nosotros y salven a nuestros dioses, porque el Dios de Israel nos está destruyendo. Lo que al principio era un objeto de trofeo de la batalla, ahora es el arca del Dios de Israel, reconociendo que no estamos ante dioses que hacen señales, sino ante un Dios, el Dios de Israel, que está mostrando su gloria. Y acá hay un juego de palabras en el hebreo que simplemente sirve para estar atentos a lo que el pasaje dice, y es que cuando habla, la palabra en hebreo para gloria es kavod, y esa palabra también se puede traducir como peso, como la gloria de Dios y el peso de Dios. Entonces, cuando acá el narrador empieza a decir que Ikabod se fue la gloria de Israel, y en este versículo 6 dice que la mano del Señor se hizo pesada, está usando la misma palabra, gloria, la palabra kavod. Entonces, es la idea de, y la mano del Señor está empezando a mostrar su gloria, está poniéndose pesada sobre el pueblo de los filisteos. Dios está mostrando su gloria. Y los hiere con tumores. Y en el versículo 7, ellos se juntan y dicen, saquemos el arca, porque su mano es dura contra nosotros y contra nuestro Dios. Entonces comienza ahora, si recuerdan que el arca estaba en el centro del territorio filisteo, en el corazón del territorio filisteo, en el templo del dios Dagón, ellos dicen, saquen de acá esa arca, porque nos está destruyendo y a nuestro Dios. Entonces se reúnen los príncipes de los filisteos, quizás 5 grandes príncipes de 5 regiones grandes de los filisteos, se reúnen en un concilio y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Y esta es una pregunta clave, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat, y trasladaron el arca del Dios de Israel. Entonces ahora la cámara se mueve de Asdod a Gat, que es más para este lado, por acá. Entonces ahora sucede que la cámara se enfoca en Gat, ¿y qué sucede? Versículo 9. Y sucede que cuando habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndole tumores. Y empieza de nuevo. Lo mismo, la mano de Dios haciéndose pesada. Versículo final del capítulo, versículo 10, dice que han traído el arca de Dios hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Estaban cada vez más aterrorizados por el poder de Dios, por su manifestación. Entonces de nuevo se reúnen y se la llevan a Ecrón. Enviaron pues y reunieron a todos los príncipes, sacaron el arca y la llevaron a Ecrón. Y había un pánico mortal en toda la ciudad, y la mano de Dios se hizo muy pesada allí. De nuevo, la mano de Dios se hizo pesada, la gloria de Dios estaba siendo manifestada, y el pueblo tenía ahora literalmente un pánico mortal por esto. Y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Capítulo 6, versículo 1, nos va a posicionar de vuelta en la historia, y va a decir, el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses estando bajo la mano poderosa de Dios, donde el juicio de Dios se estaba mostrando, el poder de Dios se estaba mostrando. Israel seguía derrotado en su propia tierra. Dios estaba mostrando su poder. Versículo 2, de nuevo, ahora los filisteos, voy a avanzar un poco más rápido en esta parte. Los filisteos, como ya entre el consejo de los príncipes no sabían qué hacer, llaman a los adivinos y a los sacerdotes de los filisteos, y nuevamente hacen la gran pregunta, ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Entonces ellos reconocen, acá hay algo mal, el arca debe estar en su lugar, por eso nos están pasando todas estas cosas, ¿qué vamos a hacer con el arca? Saquémosla de acá. Entonces ahí los adivinos le empiezan a decir, si siguen la lectura, que tienen que enviar el arca de nuevo al Dios de Israel, pero la tienen que enviar con una ofrenda por la culpa. Sin duda tenían algunos conocimientos vagos de, de la religión de los israelitas. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Entonces le dicen, bueno, ¿qué ofrenda le damos? Y los adivinos dicen, bueno, hagan 5 tumores de oro. Y esta escena es como hasta cómica. Miren los tumores que han salido y hagan tumores de oro. Y hagan 5 ratones también de oro. Porque si se fijan, en el versículo 5, ahí dice, haréis pues semejanzas de vuestros tumores y semejanzas de vuestros ratones que asolan la tierra. O sea que ahora nos da un poco más de lo que estaba ocurriendo en los filisteos. No solamente tumores que herían a los hombres, sino que hay una plaga de ratones por todos estos lados. Y fíjense lo que siguen diciendo. Y daréis gloria al Dios de Israel. ¿Qué Dios está haciendo? Está haciendo que los enemigos de Israel, que desafiaron el poder de Dios, terminen dándole gloria a este Dios. Y daréis gloria al Dios de Israel, y quizá Él aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de vuestra tierra. Y entonces ahora empiezan a tener esta escena. ¿Recuerdan Egipto? Bueno, no endurezcan sus corazones como el faraón. Los adivinos tienen presente esto. No endurezcan sus corazones. Tomen un carro nuevo. Versículo 7. 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas en un carro y llevad sus becerros a la casa, lejos de ella. Y tomad el arca del Señor y colocadla en el carro y poned en una caja al lado los objetos de oro y dejadla ir y que se vaya. Y observen, si sube por el camino del territorio a Bet-Semes, que era una ciudad israelita, entonces es Dios quien nos hizo este gran mal. Si sube por el otro lado, simplemente fue casualidad. No, no hay como mucha opción para la casualidad tampoco. Entonces hicieron así. Ahora imagínense esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, agarren un carro nuevo, de madera, un carro. Pongan 2 vacas que nunca usaron un yugo. ¿Recuerdan la imagen del yugo? 2 animales, por lo general bueyes, tenían un coso de madera donde agarraban sus cuellos, los 2 yugos, y ellos iban adelante haciendo el labrado, ¿no? Pónganle el yugo a las 2 vacas que nunca tuvieron yugo y vacas que tienen crías, y lleven lejos a las crías de esas vacas. Entonces, ¿cuál era lo normal que tenían que hacer esas vacas? Lo normal era que jamás iban a ir por donde tenían que ir. Primero, nunca habían usado yugo, entonces no iban a cooperar el uno con la otra. Al animal había que amansarlo para que se mantenga en el yugo. No iban a cooperar. Y por otro lado, estaban en periodo de amamantar, entonces iban a ir a buscar su cría. No hay chance de que estas vacas, con el yugo, con el carro, con el arca, con la ofrenda, se vayan derechito al pueblo de Israel, sin desviarse a ningún lado. Si pasa eso, dicen los adivinos, están como, es como poner una prueba muy grande, exorbitante, y decir, bueno, si pasa eso, entonces el Dios de Israel nos ha hecho este gran mal. Y si no, fue casualidad. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Versículo 12. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino, mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. ¿Quién había traído este gran mal a todo el territorio filisteo? ¿Quién estaba mostrando su mano pesada en el territorio filisteo y su gloria? El Dios de Israel, el Señor, estaba mostrando su mano. Y algo, hermanos, que podemos ver en esta parte del episodio es que nosotros, como los filisteos, tendemos a olvidar la identidad y el poder de Dios. Tendemos a olvidar quién es Él. Utilizamos a Dios muchas veces como un amuleto y presumimos de tener el poder de Dios a nuestro favor, como si Dios fuera una estampita o como si Dios fuera aquello que me va a dar buena fortuna, simplemente. Lo vemos en diferentes lugares, pero sobre todo últimamente lo vemos en las filas evangélicas, en aquellos movimientos del Evangelio de la Prosperidad, donde Dios para ellos se convierte en su siervo que hace su voluntad. Entonces Dios va a hacer todo lo que yo le pida. Yo voy a declarar que Dios va a hacer esto y Dios va a ir atrás de lo que yo dije para hacer mi voluntad. Yo voy a declarar que esta enfermedad se vaya, entonces Dios va corriendo atrás de lo que yo proclamé. Yo estoy diciendo que ahora Dios va a descender con su poder y Dios va a descender con su poder en un lugar. Yo voy a decir que acá está el poder de Dios y nadie va a poder pasar para allá. Yo voy a empezar a usar a Dios como mi títere. Voy a presumir del poder de Dios. Voy a decir, a ver, tráiganme el arca y vamos a ganar la batalla. A ver, Dios actúa a mi favor, a mi gusto. Como se utilizaban los bufones, que a veces eran esclavos de guerra, que decían, traigan el bufón para que nos haga divertir un rato. Y es triste saber que iglesias tratan a Dios así. Es triste. Yo mismo lo traté a Dios así, para mi vergüenza, como un títere, donde Dios, vení, hacé tu show, demostrá tu poder, hacé que la gente se caiga, se ríe y listo, después me llevo yo la gloria, el ungido del Señor. Mentiras. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no es el siervo de nadie. Dios es el único y poderoso Dios verdadero. Dios es el único y poderoso Dios verdadero. Ni los israelitas se salieron con la suya, ni los filisteos hicieron lo que querían, porque nadie juega con Dios. Nadie juega con Dios. No existen otros dioses fuera del Señor. Y Él lo ha demostrado y lo va a demostrar. Y un día, todas las naciones, así como los filisteos, verán la mano poderosa de Dios en su gran juicio y tendrán que reconocer su señorío sobre todos los falsos dioses y sobre todas las filosofías y todas las ideologías que el hombre ha querido inventar. Todos van a redoblar sus rodillas ante la gloria de Dios un día, así como estos filisteos. Y nosotros tendemos a olvidarnos qué es lo que Dios quiere del mundo, qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es la identidad santa y gloriosa de este Dios al cual nos acercamos? El poder que tiene este Dios al cual nos acercamos. Él habita en una luz inaccesible. Nadie que lo mira puede seguir viviendo. Debemos elevar nuestra mirada ante cuál Dios nos presentamos. Ante este Dios santo y terrible. Sigue en el capítulo 6, las vacas finalmente llegan al pueblo de Bet-Semes. Y el pueblo, imagínense, el pueblo este era un pueblo de levitas, era un pueblo de personas que sabían muy bien la ley de Dios. Era un pueblo donde, si recuerdan, ellos habían sido dedicados para la obra de Dios. Entonces, las cosas del tabernáculo, ellos estaban instruidos en el conocimiento. Y dice que estaban segando el trigo en el valle, y de repente están segando el trigo en el valle. Imagínense, este territorio era un territorio de montes y valles, montes y valles. Entonces, de repente, trabajando en el valle, trabajando en segando el trigo, ven algo que sale de la colina y se empieza a acercar, y prestan atención, y son dos vacas, y no hay nadie, no hay ningún hombre, y cuando miran un poco más, el arca, 7 meses que el arca no estaba en Israel, que la gloria de Israel se había ido. Ahí está el arca, y dice el texto que se alegraron al verla. Y cuando el carro llegó al campo de Josué, el Betsemita, se detuvo allí y había una gran piedra, y inmediatamente los levitas partieron la madera y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Me imagino el gozo, la alegría de 7 meses donde no podrían haber presentado ante el Señor sus sacrificios. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, donde estaban las ofrendas de oro. y los hombres ofrecieron holocaustos, hicieron sacrificios en aquel día al Señor. Cuando los cinco príncipes, estoy leyendo versículo 16, cuando los cinco príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Y ahí empieza a nombrar a quién representaba los tumores, ¿no? A los príncipes de los diferentes territorios de los filisteos. Final de versículo 18. Y la gran piedra sobre la cual colocaron el arca es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Betsemita. Pero no todo es alegría en ese momento. Recordemos que los israelitas tenían una identidad equivocada del Dios al cual se acercaban y no conocían el gran poder del Dios al cual se estaban acercando. Versículo 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50.070 hombres y el pueblo lloró. De la alegría al llanto. El pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué el Señor de repente hiere al pueblo? Algunos comentaristas van a decir que el número 50.070 hombres es quizás un error, que fueron 70 hombres, y si ustedes estudian ese pasaje van a encontrar más esa opinión. El punto es la mortandad, el punto es el pueblo está llorando, pasó de la alegría al lloro, pasó del regocijo al juicio de Dios descendiendo. ¿Por qué? Y porque Dios había establecido leyes para acercarse a Él, y esas leyes no habían cambiado, porque Dios no cambió por irse al territorio de los filisteos. Dios no bajó sus exigencias por ir al territorio de los filisteos. Cuando Él fue al territorio de los filisteos, Él demostró que Él es el único Dios que debe ser adorado y temido. Cuando Él regresa a los israelitas toman el arca, miran dentro, cosa que estaba prohibida, tocan el arca, cosa que estaba prohibida, y ese Dios grande y temible les disciplina con la muerte. Porque ahora, porque ustedes son mi pueblo, ustedes no pueden tratarme como quieran. Levítico capítulo 11 dice: sed santos porque vuestro Dios es santo. Conságrense al Señor, obedezcan mis mandamientos, sigan mis leyes y mis estatutos. Gócense porque el arca ha vuelto a Israel, porque Dios la ha traído en gran poder y gloria. Pero no abandonen mis mandamientos, porque yo sigo siendo el mismo Dios glorioso y santo que estuvo en el monte Sinaí, al cual nadie podía acercarse. Versículo 20. Y este fue el clamor de estos hombres. Versículo 20, ¿recuerdan los filisteos? ¿Qué haremos con el arca? ¿Recuerdan ante los adivinos? ¿Qué haremos con el arca? Y ahora los israelitas mismos dicen: ¿quién puede estar delante del Señor? Este Dios santo. ¿Quién puede estar delante de este Dios santo? Reconocen la santidad de Dios que había traído juicio ante su pueblo. ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? ¿A quién la mandaremos, básicamente? ¿Qué haremos con el arca? De nuevo, el pueblo mismo de Israel no sabía, estaba lidiando con este Dios glorioso. Y como ellos tenían su corazón pervertido y habían abandonado sus mandamientos, de repente no saben cómo lidiar con este Dios santo. ¿Qué haremos? Entonces hicieron algo un poco astuto. Mandaron mensajeros a la otra ciudad que seguía, Kiriat Jearim, y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Básicamente fue eso. No le dijeron todo lo que había pasado. Simplemente le dijeron: devolvieron el arca, vengan a buscarla. Y fueron y la buscaron. Y se la llevaron, capítulo 7. Y consagraron, se llevaron a la casa de Abinadab, un levita, y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Dios no compromete su gloria con nadie. Dios no compromete su santidad con nadie. Dios disciplinó a Israel por no obedecer su palabra. Dios jamás ha de bajar su estándar de santidad. Y ante ese Dios estamos hoy. y Dios no ha bajado la santidad de lo que Él espera de nosotros hoy. ¿Qué espera de nosotros Él? ¿Qué espera de vos y de mí este Dios santo y glorioso? ¿Acaso no es claro en las Escrituras que Él espera una consagración completa a Él? ¿No es claro en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice que ahora no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó? ¿Que vivimos para Dios? ¿Que vivimos solo para Cristo? ¿Para agradar su voluntad? ¿Para que nuestra agenda la pongamos en su mesa y digámosle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué pasos quieres que dé? Señor, ¿qué caminos quieres que dé? ¿Acaso no es la exigencia de Dios que lo que Él creó se incline ante Él y rinda su vida por completo? Yo fui pensando en medio de la alabanza y ni siquiera le había prestado atención, pero estábamos cantando todos como iglesia: aquí estoy, con manos alzadas vengo, porque tú todo lo diste por mí. Todos nosotros vamos a caer enjuiciados por nuestros labios si no obedecemos lo que cantamos. Aquí estamos, Señor, para rendir nuestras vidas a ti. No es algo que cantamos, es algo que vivimos, y cantamos porque es la expresión de nuestro corazón. Dios no ha bajado lo que Él espera de nosotros. Dios no es un mendigo que tiene una mano extendida en necesidad y hambre, donde nosotros pasamos y tiramos monedas de lo que nos sobra para contentar a este mendigo un día más. Dios no está queriendo parte de tu corazón y mi corazón. Dios no está queriendo parte de tu compromiso y mi compromiso. Dios no está queriendo parte de tu vida y parte de mi vida. Dios te compró y quiere todo, absolutamente, de vos y de mí. Él quiere todo nuestro corazón. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ese es el estándar de este Dios santo y temible al cual nos acercamos. Él no ha bajado eso. Él requiere, así como de su pueblo, una consagración completa. Él requiere de vos y de mí una consagración completa. Y la pregunta es: ¿cómo es tu corazón delante del Señor? ¿Cómo es tu compromiso delante del Señor? Y realmente a Dios no le importa que solamente tengamos un conocimiento correcto de lo que Dios espera de nosotros. Dios no importa que en el examen todos contestemos a esta pregunta: amaré al Señor mi Dios con toda mi mente, con mi corazón y con mis fuerzas. Dios agarra lunes a lunes y examina nuestra vida. Dios agarra todas nuestras palabras y las evalúa. Dios agarra las intenciones de nuestro corazón y las examina. Dios agarra todo lo que hacemos y ahí ve si amamos al Señor nuestro Dios. Cuando nadie nos ve, si amamos al Señor nuestro Dios. En nuestros pensamientos, si amamos al Señor nuestro Dios. ¿Qué compromiso tenemos que tener cuando nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos? Cuando nuestra vida, y esta es una noticia que si algunos la saben y otros no, nuestra vida no nos pertenece. No nos pertenece. No nos pertenece. Fuimos comprados, no con oro o con plata o con cosas corruptibles, con la sangre del mismísimo Dios hecho hombre, que murió en una cruz para cargar nuestros pecados, para que vivamos para Él, para que por fin podamos vivir para Él, porque estábamos esclavos en nuestros pecados, esclavos en una vida pecaminosa y un corazón que aborrecía al Dios verdadero. Pero glorioso Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz, y ahora podemos vivir para Él. La pregunta es: ¿vivimos para Él? Porque eso sigue siendo lo que Dios espera de nosotros. Porque eso sigue siendo lo que Dios anhela de su pueblo, un pueblo consagrado a Él, un pueblo que le ame con su corazón y que su vida demuestre su amor. su compromiso, que ame su palabra, que falla, sí, que falla cada día, sí. Por eso Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor y es un Dios fiel, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ahora vamos a ver un vuelco al finalizar esta historia. Comenzamos mirando atrás la batalla de Israel con los filisteos, el arca siendo capturada, el arca siendo devuelta, la ira de Dios cayendo sobre un pueblo que no guardaba su santidad y su palabra. Y ahora vamos a ver el versículo 2, ¿qué sucedió? Versículo 2, y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. 20 años. ¿Dónde estaba el corazón del pueblo de Dios? 20 años teniendo el arca ahí, y vemos que el narrador lo cuenta como, bueno, pasaron 20 años hasta un momento que es que toda la casa de Israel empezó a añorar al Señor. Y vamos a ver adelante que Israel no está añorando al Señor simplemente porque se acordó de sus palabras y se acordó de sus mandamientos y quieren volverse a Él. Está añorando al Señor porque los filisteos empezaron de vuelta a atacarlos. Porque los filisteos empiezan de nuevo a instigarlos. Y ahora vamos a ver lo que acontece en este momento. Toda la casa de Israel empieza a añorar al Señor. Y entonces vuelve a aparecer en escena un personaje clave del libro de Samuel. Y es el profeta Samuel. 20 años han pasado. Samuel ha crecido mucho más de lo que vemos en los capítulos anteriores. Ese jovencito que le declara la palabra del Señor a Elí sobre su juicio. Han pasado 20 años. Y Samuel se para delante de la casa de Israel. 20 años han pasado. Y nosotros vimos que en un momento, Icabod, la gloria se ha ido, los sacerdotes han muerto, Elí ha muerto, Ofni, Finés han muerto. Queda Samuel como un muchacho. Y ahora se para Samuel a este siervo que Dios había escogido para servirle fielmente. Y Samuel va a empezar a hablar al pueblo de Israel en todo este contexto. Y prestemos absoluta atención a sus palabras. Versículo 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las Astoret, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Ahí está el motivo, está en la misma declaración de Samuel. Los filisteos están volviendo a atacar a Israel. Israel entonces empieza a buscar el socorro de Dios. Y Samuel les dice: si se vuelven al Señor con todo su corazón, si ustedes tienen el deseo de volverse a Dios con todo su corazón, bueno, eso significa algo. Significa que quiten de entre vosotros los dioses extranjeros y las Astorets. Astoret, Astarot, puede tener diferentes nombres, era una diosa de los filisteos. Básicamente era la esposa o amante de Dagón. Así que imagínense en estos 20 años cómo se habían corrompido los israelitas, que habían abandonado al Señor y habían ido en pos de otros dioses extranjeros. Dioses como Astoret. Ni decir dioses como Dagón, que ante el arca del Señor queda sin cabeza y manos. ¿Qué iban a hacer ante esos dioses? Estaban sirviendo a esos dioses, adorando a esos dioses. Y no nos miremos con la visión equivocada a nosotros mismos, de que no estamos adorando a dioses de yeso en nuestras casas, porque podemos estar adorando otros dioses en nuestros corazones. Podemos estar adorando a dioses como el dinero, como la justificación propia, dioses como la vanagloria, el orgullo, y podemos estar adorando a estos dioses y no sirviendo al Señor, y no amando al Señor con nuestro corazón, y no volviéndonos al Señor con nuestro corazón. Podemos estar adorándonos a nosotros mismos y que nuestra vida gira en torno a nosotros. Nuestra agenda la decidimos nosotros. Todo nuestro salario y lo que vamos a invertir lo decidimos nosotros. Lo que hacemos con nuestro tiempo lo decidimos nosotros. Si así hacemos, podemos llamarnos el pueblo de Dios. Samuel dice: vuélvanse al Señor con todo vuestro corazón. Pero eso significa: quiten los otros dioses que han puesto, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dios no va a compartir el trono de nuestros corazones con nadie, con absolutamente nadie. Él quiere todo de nosotros, Él quiere todo nuestro corazón. Y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él los liberará de la mano de los filisteos. Acá hay un llamado profundo al arrepentimiento. Hoy es un día de gracia y de arrepentimiento para todos nosotros acá. Así como el pueblo de Israel, se nos dice: volved al Señor con todo vuestro corazón. Y vos podés decirme: sí, pero yo me congrego los domingos, yo voy al grupo pequeño. No digo eso, sino tu corazón. Volved al Señor en tu corazón. Dirigid tu corazón al Señor. Abandoná tus otros dioses. Abandoná tus otros dioses. Abandoná tu propia vida. Y nos hacen eco las palabras de Cristo: nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día. Nadie puede venir en pos de mí si no está dispuesto a morir a sí mismo, a pedir perdón, a perdonar, a aceptar cuando alguien nos marca un pecado, porque nosotros no somos Dios. Pero hay gracia para arrepentirnos. Hay gracia de Dios para hoy, para cada uno de nosotros. ¿Cómo vivimos? ¿Qué dioses hay en nuestro corazón? Cuando venimos a la iglesia y no servimos, cuando venimos a la iglesia y no tenemos comunión con otros, cuando venimos a la iglesia y nuestro compromiso es parcial, nuestra entrega es parcial. ¿Quién está mandando nuestros corazones? ¿Quién tiene el timón de nuestro corazón? No digas que el Señor. Pero si por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos está mostrando áreas en nuestra vida o cosas en nuestra vida que no nos dejan decir: yo me he vuelto de todo mi corazón al Señor. Hoy es día de arrepentimiento, como lo fue para Israel en ese momento. Hoy es el día donde se nos dice: volved al Señor con todo nuestro corazón. Quitad entre vosotros los otros dioses. Dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él. Solo a Él. Y eso implica morir. Porque si yo me quiero servir a mí mismo, ya no le sirvo a Él. Si yo quiero que los demás me sirvan a mí, ya no le sirvo a Él. Hermanos, nuestra vida tiene que servirle a Él y girar en torno a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Entreguemos nuestro corazón completamente a Él. Él nos ha salvado en la cruz. Él ha entregado su vida por nosotros. Y miren este pueblo rebelde. Miren este pueblo que había abandonado al Señor. Miren este pueblo que se había desviado su corazón a otros dioses. ¿Qué dice el versículo 4? Y los hijos de Israel quitaron a los Baales, a las Astorets, y sirvieron solo al Señor. ¿Por qué no puede ser esa la historia de hoy para nosotros? La historia de nuestro corazón ahora ante el Señor. De decir: y fulano quitó de su corazón a otros dioses y se determinó a servir solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré a vosotros, al Señor por vosotros. Entonces, imagínense, todo el pueblo de Israel se reúne en una ciudad llamada Mizpa. Se reunieran ahí sacaron agua y la derramaron delante del Señor, una agua pura que había en ese lugar, la derramaron como una ofrenda ante el Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de los filisteos, a los hijos de Israel, en Mizpa. Entonces vemos acá un proceso maravilloso de arrepentimiento, donde ellos oyen lo que está mal, donde ellos reconocen lo que está mal, donde ellos afirman la verdad de Dios y confiesan que han pecado ante Dios, pero no solo eso, sino que se vuelven en su corazón al Señor y servirle solo a Él. ¿Y qué sucede luego de eso? Vienen los filisteos. Los filisteos se enteraron que todo Israel estaba en Mizpa y dijeron: vamos a ir ahí y es nuestro golpe final, porque están todos juntos, vamos a destruir a Israel. Entonces los hijos de Israel tuvieron temor, y el versículo 8 dice que le dijeron a Samuel: Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. ¿No ven algo distinto acá? ¿Dónde está Ofni y Finés junto con los ancianos de Israel diciendo: traigan el arca, traigan el arca? No. Ahora hay otro liderazgo, un liderazgo piadoso, un liderazgo de Samuel que está dirigiendo al pueblo de Dios a Dios. Eso es lo que debe pasar en la iglesia. Todos los líderes, todo el liderazgo, los pastores, todos tienen que tener este corazón de tomar el pueblo de Dios y dirigirlo a Dios, no a alabarse a sí mismos, no a servirle a sí mismos como hacen, sino a Dios. No a hacer mercadería de la gente según sus propios deseos, como nos enseña el Nuevo Testamento, sino a Dios. Ese es un liderazgo piadoso y bíblico, un liderazgo que glorifica a Dios. Y este es el contraste. Al final de la historia vemos otro liderazgo. Al principio de la historia vemos un liderazgo corrupto. Al final de la historia vemos un liderazgo piadoso que vuelve el corazón al Señor. Y vemos un pueblo que ha cambiado su corazón. Primero dijeron: traigan el arca para ganar la victoria. Y al final dicen: ruega al Señor para que Él nos libre. Van hacia el sacerdote, van a aquel que está oficiando delante del Señor, y le dicen: clama al Señor para que nos libre. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Y mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, venían todos los filisteos para batallar contra Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos. Imagínense esto, un campo lleno de miles de hombres de batalla para matar a Israel, y de repente el pueblo volvió su corazón, y de repente Samuel está ofreciendo el holocausto, y ¿qué pasa con los filisteos? Truena el Señor, Dios glorioso y poderoso de los cielos, y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. ¿Quién es la gloria de Israel sino el Señor su Dios? ¿Quién es nuestra gloria sino el Señor nuestro Dios? ¿Qué nos hace distintos a todos los demás pueblos? ¿Qué nos hace distintos a los que no conocen al Señor? ¿Qué nos hace distintos a las otras religiones? ¿Qué nos diferencia? Que nosotros hemos vuelto nuestro corazón por la gracia de Dios a Él, que le servimos a Él, que hemos abandonado otros dioses y que clamamos a Él por libertad. Eso nos marca la diferencia. Y vemos hasta el final un epílogo donde nos muestra que desde ese día nunca más los filisteos volvieron a molestar a Israel mientras gobernó Samuel. Ellos recuperaron las ciudades que los filisteos les habían quitado, como Gat y como Ecrón. Y la mano del Señor, esta mano pesada de gloria, estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, porque habían vuelto su corazón ante el Señor. Vamos a ver más adelante cómo Israel vuelve sus pasos para atrás y vuelve a desechar el reino de Dios, su rey, por Saúl. Y primera de Samuel 12:12 va a decirle al pueblo: aunque el Señor vuestro Dios era vuestro rey, ¿Vieron lo que pasa cuando el Señor, nuestro Dios, es nuestro Rey? Él nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Él hace que nuestro corazón se vuelva hacia Él. Primera de Samuel 12:22 va a seguir diciendo: porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Y en el capítulo 2, cuando se le da el juicio a Elí, diciéndole que Ofni y Finés iban a morir, en el versículo 35 dice: pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Pero me levantaré a mí mismo un sacerdote fiel. Luego viene Saúl como rey, habían desechado a rey, y Dios dice: yo levantaré un rey conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo les mando. Y no podemos otra cosa, cuando pensamos en un sacerdote, en un rey fiel al corazón de Dios, que hace todo lo que Él le manda, que es obediente, no como Saúl, que es fiel a la palabra del Señor, no como Elí, no como Ofni, no como Finés. Recordamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida en completa obediencia a Dios, quien llamó a volver el corazón de los hombres a Dios, y quien hizo propicio eso, entregando su propia vida en la cruz por cada uno de nosotros. Ese es nuevamente el clamor de Dios para cada uno de nosotros en esta mañana: volveos al Señor de todo vuestro corazón. Que el Señor sea el Rey de nuestras vidas por completo. Que dirijamos nuestro corazón al Señor y que le sirvamos solo a Él. Vamos a orar. Amado Rey, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que vos nos das. Has hablado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Nos has confrontado, nos has animado, nos has mostrado un trono de gracia, Señor, al cual podemos correr en arrepentimiento esta mañana. Señor, que en este momento puedas traer por tu Espíritu Santo convicción a nuestro corazón, en áreas de nuestro corazón que no hemos vuelto al Señor, que no hemos dirigido solo a ti, que no servimos solo a ti, Señor. Que podamos morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Seguir a nuestro Rey Jesucristo, Señor. A nuestro sumo sacerdote que vive para siempre intercediendo por nosotros. Te amamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.